Informativo Aru.
Mejorar la calidad de vida de las personas que presentan problemas cardíacos, impulsar la investigación contra el cáncer y trabajar en la creación de energías limpias son algunos de los campos en los que investigan las universidades, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Enseguida te lo contamos si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Un sistema pionero de sujeción externa para marcapasos que permite minimizar el riesgo de complicaciones e infecciones es un nuevo dispositivo que ha obtenido la validación clínica para salir al mercado. Lo ha desarrollado una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El objetivo de este dispositivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y dar respuesta a la necesidad que ha detectado en su ámbito de actuación el médico intensivista del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, Raimundo Vicente. Escuchamos al doctor, que nos da más detalles y nos explica cómo surge esta sujeción.
En el Hospital de Alicante, donde hice la residencia, ahí vimos también que había dentro de la unidad de cuidados intensivos un procedimiento con una alta tasa de complicaciones, y es la estimulación cardíaca temporal. Cuando vienen pacientes con frecuencias cardíacas muy bajas y hay que controlarlas de manera rápida, utilizamos marcapasos temporales que tienen hasta un 35% de complicaciones durante su uso. Pero ya desde hace años se está cambiando este material que utilizamos por marcapasos definitivos que utilizamos de manera externa como marcapasos temporales. Esto funciona bastante mejor, pero no tenemos nada específico para hacerlo con seguridad. Dejamos el sistema puesto con sujeciones un poco provisionales. Entonces, bueno, con esta necesidad y viendo que funcionaba muy bien ya esta terapia, pues lo que decidimos es hacer algo específico que pudiéramos certificar y hacerlo con toda la seguridad que los pacientes necesitan.
Con el procedimiento tradicional se registraban complicaciones hasta en un 35% de las ocasiones en las que se implantaba un dispositivo de estimulación cardíaca transitoria. Estas incluían desde desplazamientos del electrodo en el corazón y fallo de funcionamiento hasta roturas cardíacas. El nuevo dispositivo, desarrollado por el médico Vicente y el Parque Científico de la UMH, permite limitar el número de complicaciones derivadas del procedimiento. Además, la seguridad de este nuevo sistema de estimulación cardíaca permite que el paciente pueda permanecer en la planta de hospitalización o incluso en su domicilio y evitar así alargar su estancia en la unidad de cuidados intensivos, algo que hasta ahora era imprescindible.
Un paciente que lleve un sistema certificado, el tradicional que se utilizaba antes, con esos problemas de seguridad que tienen registrados y por cómo funciona, necesita que el paciente esté en reposo absoluto y muchas veces en una unidad de cuidados intensivos. Con este nuevo sistema lo que hacemos es que no necesite el paciente ese reposo, permitimos que haga rehabilitación precoz y que lo haga fuera de la UCI. Eso produce un ahorro económico directo por estancias hospitalarias, al que tenemos que sumar el ahorro en el tratamiento de las complicaciones que también conllevan un gasto.
El doctor Raimundo Vicente nos revela que en qué momento se encuentra este proyecto en la actualidad.
Pues nosotros el momento del proyecto está muy avanzado, porque tenemos ya dentro del proceso de desarrollo de un producto de este tipo, estamos en un TRL-7, que eso quiere decir que tenemos ya el diseño comprobado en un contexto real, por eso hemos finalizado la validación clínica con resultados favorables de seguridad y efectividad, y ya también tenemos estructurada todo el sistema de fabricación acorde a lo que el regulatorio sanitario nos exige para poder fabricar en cuanto tengamos inversión. Luego, la otra parte crítica en un proyecto de medical device es la parte regulatoria. Tenemos clasificación de la Agencia Española, nos ha clasificado como un clase 1 accesorio no estéril, que eso también va a facilitar finalizar ese proceso regulatorio. Y ahora estamos a la espera de tener financiación. Hemos abierto una ronda de inversión estamos abiertos a inversores privados que crean que el proyecto es viable, que estén interesados y cuando cerremos esa ronda pues empezar fabricación lo antes posible.
Este prototipo diseñado por el doctor Raimundo Vicente junto a otros expertos del Parque Científico de la UMH se ha realizado dentro del programa Makers, puesto en marcha por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
El cáncer es una de las lacras sociales que más afecta a la población. Uno de los inconvenientes para conseguir la cura de esta enfermedad es la falta de ayudas en su investigación. Las diferentes asociaciones contra el cáncer en el ámbito privado proporcionan financiación a una investigación que desarrolla la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El investigador Francisco Javier González obtiene una ayuda a la investigación de la Asociación Española contra el Cáncer.
La Asociación Española contra el Cáncer, con sede en Badajoz, otorga una ayuda a Francisco Javier González, investigador de la Universidad de Extremadura, por su trabajo sobre regeneración celular para avanzar en nuevas vías de tratamiento para el cáncer de hígado.
Hay una gran parte de este proyecto que está centrada en el paciente, en traslación directa al paciente. Cáncer de hígado, según nos cuenta Gerardo Blanco, no tiene mucho problema a la hora de diagnosticarlo, pero sí de pronosticarlo, de pronosticar en qué estadio está o qué grado de malignidad tiene. Entonces, una de las partes muy importantes en las que se centra este proyecto es encontrar unos marcadores y unos marcadores moleculares para ver en qué estadio está ese tumor y así saber si al paciente es mejor operarle el tumor o trasplantarlo directamente.
La Asociación Española contra el Cáncer destina más de 24 millones de euros otorgados en 195 ayudas, de las cuales 160.000 euros se desarrollan en Badajoz con el objetivo de aumentar la supervivencia media de las personas con cáncer al 70%.
El Centro de Láseres de la Universidad de Salamanca y la empresa australiana HB11 han firmado un acuerdo que permitirá avanzar en la investigación de la fusión nuclear por láseres intensos. Luna Cámara y Alba García, Radio USAL.
La directora del Centro de Láseres Pulsados, CLPU, María Dolores Rodríguez Frías, y representantes de la empresa australiana HB11, en compañía de la embajadora de Australia en España, Sofía McIntyre, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, y el rector, Ricardo Rivero, han suscrito este acuerdo de colaboración que permitirá al CLPU avanzar en este novedoso campo de la fusión nuclear por láseres intensos. La directora del Centro de Láseres Pulsados ha insistido en el interés del centro por estar en primera línea de este importante ámbito de investigación, ya que se espera que en 20 años pueda dar lugar a una nueva forma de creación de energía limpia.
Nos estamos moviendo en esta carrera de la fusión nuclear que va a suponer un gran hito a nivel energético. Tenemos aquí una empresa también que nos está visitando, una empresa australiana, HB11, para establecer el primer MOU, el primer Memorandum of Understanding, el primer convenio de colaboración entre Australia y España y en concreto Salamanca, con la Universidad de Salamanca, para no quedarnos atrás en esta carrera energética.
Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha puesto en valor la importancia de un centro de trascendencia para la tecnología de láser y de referencia a nivel estatal. Manifestaba la máxima colaboración e implicación de la Administración Autonómica con el CLPU.
Por tanto, desde la Junta de Castilla y León, plena colaboración, máxima colaboración, implicación absoluta en que este centro, que digo, es un centro de Salamanca, que pone también a Salamanca y a Castilla y León en el foco de un aspecto fundamental sobre el que está trabajando desde la Unión Europea y desde otros países, en este caso desde Australia, plena colaboración, máxima colaboración.
El CLPU de la USAL tiene el láser más potente de España y está entre los tres más potentes del mundo. Ahora pretende, con este acuerdo con la empresa australiana, seguir avanzando en la investigación. Por su parte, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, destacaba la gran fortuna que supone este acuerdo, que es una oportunidad de trabajar en la producción de energía limpia, y agradecía el apoyo de las instituciones.
En esta instalación singular se realiza también una investigación en muchas áreas que permite producir resultados exponenciales. Gracias a la nueva directora, ¿no? Este acuerdo con la empresa australiana es una oportunidad de trabajar en una de las líneas de futuro, que es la energía limpia. Pero sé que se están desarrollando otros proyectos y quiero subrayarlo y agradecérselo a la directora, que van a permitir que crezca en el entorno del parque científico, gracias al CLPU y la iniciativa de la directora, el número de oportunidades para los investigadores en colaboración con nuestras facultades.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque un grupo de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla ha estudiado la resistencia de las plantas a los cambios del clima en el pasado y sus patrones actuales de diversidad. Además, un documental recoge los objetivos y desarrollo de este proyecto para su divulgación. Carmen Otero y Luis García, Radio US.
Los autores han investigado la influencia del clima en las plantas del oeste de la cuenca mediterránea, una región de intenso dinamismo climático y variabilidad ambiental. Además de la respuesta macroevolutiva de los linajes, han estudiado también a los mecanismos microevolutivos por los que las poblaciones consiguen prosperar en diferentes condiciones climáticas de temperatura y disponibilidad hídrica. Juan Arroyo y Marcial Escuredo explican los objetivos de este estudio.
Todos sabemos que la historia de la Tierra tiene muchos millones, centenares, la historia de la vida en la Tierra, centenares de millones de años. Nosotros pretendemos es conocer el, hasta donde se pueda, el pasado de las plantas para explicar su situación actual y hasta donde sea posible predecir su futuro.
El objetivo de este proyecto sería ver cómo el sistema reproductivo de las plantas bajo estudio se están adaptando a diferentes condiciones de ese gradiente ambiental.
Sus resultados han permitido determinar la vulnerabilidad de las plantas en algunos de sus estadios iniciales frente al clima cambiante típico del Mediterráneo. Además, serán de utilidad futura para prever efectos del cambio climático en especies muy representativas, frecuentemente únicas, de estos gradientes ambientales.
El proyecto engloba también diversos compromisos de divulgación científica. Por eso se ha realizado un documental que recoge los objetivos y resultados del proyecto.
Y abrimos espacio dedicado al alumnado. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha hecho entrega de los premios extraordinarios de fin de grado del curso académico 2021-2022. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
Leire Santos, del grado de Periodismo, Lucía Silvestre, de Comunicación Audiovisual, e Inés Cecilia Ballesteros, de Marketing, son las tres galardonadas de un premio que reconoce los expedientes académicos más brillantes de cada carrera. Escuchamos a Leire Santos.
La verdad es que yo me alegro mucho, ¿no? Porque es como el broche final perfecto para la carrera, y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Quería ser periodista desde el principio de la carrera, y ahora pues me dedico al periodismo. Y puedo vivir del periodismo y estoy muy contenta por eso, porque pues al final es una profesión difícil, hay malos sueldos, etcétera, y estoy muy contenta de haber podido, por lo menos, nada más acabar la carrera, empezar a vivir del periodismo, ¿no? Yo estoy en la cadena SER en Madrid, que es la cadena SER, es como la empresa en la que yo he hecho prácticas casi todos los veranos de la carrera, y pues estoy muy contenta de poder estar en la radio, pues haciendo lo que me gusta, haciendo periodismo. También me dieron la beca de la Caixa y el año que viene me voy a Estados Unidos a hacer un máster. Toda la carrera yo tenía claro que quería pedir la beca de la Caixa. Por eso, o sea, es una de las razones por las que me esforzaba tanto con las notas y tal, porque para la beca de la Caixa, pues el primer corte que hacen casi es por la media, ¿no? Entonces, pues un poco por eso es por lo que yo más me esforzaba.
También nos ha contado cómo se siente Lucía Silvestre.
Pues muy contenta, sobre todo pues porque, o sea, más allá de las notas, porque al final es como un resultado de pues del esfuerzo y tal, es que todo lo que la universidad me ha dado, en plan a nivel tanto profesional como creativo y también como persona. Entonces, es como lo sentí con alegría, pero también como que era pues una cosa más de lo que ya la uni me había dado. Personalmente me llevo que el esfuerzo tiene sus recompensas, es que como que a nivel académico la uni me ha dado muchas cosas y esto es como el resultado de lo que yo también he puesto y me he esforzado en estos 4 años, pero es como un resultado más de lo que estaba aprendiendo, de lo que me ha aportado, de lo que he podido también crear, como por ejemplo un proyecto desde el principio hasta el final. Entonces pues mucha alegría.
Además, este reconocimiento da derecho a las galardonadas a obtener el título oficial y el diploma de manera gratuita. También recibirán un 20% del primer año de matrícula de cualquier programa de posgrado de la Universidad de Navarra, a excepción del ISEM y del IESE.
Rayen Faz es la nueva delegada de alumnado de la Universitat Politécnica de València. Estudia el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Tiene 21 años, es de la localidad valenciana de Foios y sustituye en el cargo a otra mujer, Lea Olcina. Formó parte de su equipo de trabajo. Celia Marín, UPV Radio.
Rayen Faiz, estudiante de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, es la nueva delegada de alumnado de la Universitat Politécnica de València. La suya fue la única candidatura presentada a la elección, tomando el relevo en la delegación de Lea Olcina, con quien ya ejerció de vicedelegada de Política Universitaria.
Muchas veces se nos pone a los jóvenes en el encasillado de que somos unos vagos, no hacemos nada, y creo que la representación es una de las herramientas más importantes pues, para conseguir nuestros derechos a nivel estudiantil y en la sociedad, porque al final la universidad crea personas que van a salir a la sociedad y van a trabajar. Entonces pienso que desde aquí, generando valores, generando derechos, generando posibilidades y opciones, al final saldrán las mejores personas para que formen el futuro.
Ryan tiene ahora por delante un año para desarrollar los objetivos que se ha marcado en esta nueva legislatura.
Yo creo que primero que todo ya hemos superado la pandemia y creo que es realmente la hora de volver a la normalidad, de verdad, de recuperar la vida universitaria, de compartir espacios, de tener actividades que a lo mejor antes se hacían y se tuvieron que ir por el COVID, de recuperar muchos derechos estudiantiles que se han ido dejando y sobre todo creo que uno de los cambios más importantes es enfrentar a la LOSU, que es el proyecto más grande que va a haber para la reforma universitaria y creo que es el momento pues, de poner todos los objetivos encima de la mesa y conseguir eso. Grandes cambios.
Su elección marca un hito en la delegación, puesto que toma el relevo de otra mujer, un hecho que para Ryan Faiz marca un antes y un después en el empoderamiento que cada día se nota más.
Y cambiamos de asunto. Un perro de terapia es un animal que está entrenado para ofrecer afecto y apoyo a las personas que están en hospitales, hogares de ancianos y áreas de desastre, entre otros espacios. En muchos países existen organizaciones que ofrecen evaluación y registro para estos animales, en ocasiones orientados a una práctica terapéutica determinada. Producen grandes beneficios psicológicos, académicos y cognitivos. Danitza Marián Córdoba, María Camila Lemus y María del Carmen Ocaña, Europea Radio.
El ser humano siempre ha tenido un fuerte vínculo con los animales, pero especialmente con los perros, ya que fue el primer animal en ser domesticado.
Nos pusimos en contacto con Lidia Nicuesa, psicopedagoga de la Fundación Canen, ONG dedicada a la selección, adiestramiento y educación de perros de alerta médica para ataques de diabetes y epilepsia.
Cuando hablamos de un perro de asistencia, hablamos de un perro que ha sido seleccionado, educado y adiestrado para trabajar con una persona con algún tipo de discapacidad o enfermedad recurrente que necesite el apoyo de un perro. En nuestro caso, hablamos particularmente de los perros de alerta médica, que son un tipo de perro de asistencia que trabajan dando avisos anticipados a personas con diabetes y epilepsia.
Cabe resaltar que el perro no ejerce el papel de terapeuta, ni tampoco es curativo.
Aún así, su labor es muy importante, ya que tiene la capacidad de detectar con antelación la crisis de epilepsia y advierte a su amo de la llegada. Como resultado, la persona podría tomar medidas necesarias como ponerse a salvo o avisar a las personas cercanas.
A través del olfato. El olfato es lo que permite a los perros detectar la sustancia que el organismo de una persona con diabetes o con epilepsia emite antes de una situación de riesgo.
La desconexión sensorial se caracteriza por un aumento de la actividad eléctrica en las neuronas, lo que provoca convulsiones musculares en mayor o menor grado, e incluso puede causar la pérdida de conocimiento.
La complejidad de esta condición dificulta la detección de estos ataques, por lo que es clave un entrenamiento personalizado y a menudo especializado del perro de asistencia.
En el caso de Canem, utilizamos siempre el refuerzo positivo para que el perro reciba una recompensa en el momento en el que nos hace un buen aviso y jamás, jamás castigamos en el momento en el que no lo hace. Lo que hacemos siempre es reforzar el comportamiento que queremos que repita.
También es importante enseñar al perro cómo dar las señales, que son las que finalmente le permitirán al animal de asistencia comunicarse y alertar al paciente sobre un posible episodio.
La señal que utiliza un perro de alerta médica para avisarnos es a través del ladrido. Mira fijamente al usuario y da varios ladridos muy claros. Si bien es cierto, tenemos algunos casos que son especiales, pues epilepsia reflejas al susto o casos en los que algún miembro de la familia tiene fobias a los perros y lo que hacemos es una señal alternativa que no emite sonido, sino que lo que hace el perro es dar varios toques con el hocico en la pierna del usuario hasta que se da por enterado.
No olvidemos que estamos hablando de animales y que tienen que ser respetados, y ya que brindan esta ayuda, se merecen los mejores cuidados.
Como es de esperarse, el acceso a este tipo de terapia requiere un trámite que debe seguirse. Puede haber una idea errónea y confundirse con el proceso de una adopción.
El proceso para contar con un perro de alerta médica es la contratación de un servicio profesional. Somos una entidad compuesta por un adiestrador profesional y una psicopedagoga que nos dedicamos a evaluar a la familia, a hacer una buena valoración y a echarles una mano para buscar un cachorro de Jack Russell Terrier que pueda ser candidato a ser su perro de alerta médica. Y después nosotros prestamos el servicio específico de adiestramiento de ese perro de alerta médica y el seguimiento, el acompañamiento.
Esta información puede ser útil en caso de necesitar este servicio. Si quieres informarte más al respecto, puedes contactar a la Fundación Canen a través de la página web canenperrosdealerta.com y ahí se encuentra toda la información y el proceso de contratación.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan la agenda para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se compromete con el medio ambiente con el desafío Move Together, que trata de un ambicioso reto de movilidad. Se busca implicar a toda la comunidad universitaria para que comparta coche el mayor número de alumnado y profesorado. La iniciativa se inició en noviembre de 2022 y pretende conseguir el reto de ahorrar 1.300 kilos de CO2, realizar 300 viajes compartiendo coche, ahorrar 260 horas y 656 euros antes del 3 de febrero de 2023.
La Real Sociedad Española de Física organiza la Olimpiada Española de Física. Su objetivo es premiar y promocionar al alumnado de bachillerato con nivel de excelencia en física. La fase local consiste en una única prueba que se celebrará el 24 de febrero de 10 a 12 de la mañana en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias en Badajoz.
La Universidad de Sevilla ofrece una exposición virtual sobre uno de los libros más interesantes de su fondo antiguo. Se trata del Gabinetto Armonico Pieno di Instrumenti Sonori, escrito por el jesuita Filippo Bonanni en 1722. Recogió una lista de 152 instrumentos musicales representados por calcografías. Menciona desde el ruido de los zapatos contra el suelo o máquinas técnicas hasta el gran órgano del Palazzo Verospi. Puedes ver la exposición en la página web expobus.us.es.
La Universidad de Navarra cierra las inscripciones para el concurso La Voz de tu Facultad. En esta séptima edición, alumnado de toda la universidad ha podido presentar su candidatura para postularse como la nueva estrella revelación del campus de la Universidad de Navarra. Quienes sean finalistas recibirán 5 jornadas de formación vocal, 3 en Pamplona y 2 en Madrid, para preparar un concierto final que se celebrará el 17 de marzo de 2023.
Hasta el 3 de febrero puedes ver la exposición Sorolla 100 años en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. La muestra se compone de diseños de piezas cerámicas realizadas por el alumnado del Máster Superior en Ingeniería del Diseño de esta escuela. La empresa Tau Cerámica, colaboradora de la asignatura, ha fabricado los prototipos y premia los mejores diseños.
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza abre el plazo de presentación al concurso de fotografía Imágenes de la Cooperación Internacional 2023. La decimotercera edición de este certamen pretende difundir las acciones en materia de cooperación mediante la visión artística de la imagen fotográfica. El primer premio, dotado con 600 euros, está abierto al público en general, mientras que la segunda categoría es para miembros de la Comunidad Universitaria de Aragón. Las bases e inscripciones se encuentran en la página web de la Cátedra de Cooperación Unizar y las obras se pueden presentar hasta el 2 de junio.
Un nuevo espacio verde en el campus de la Universitat Jaume I de Castellón evoca las estaciones del año, floreciendo con colores y formas diferentes en primavera, verano, otoño e invierno. Paula Blanquer, Vox UGI Radio.
Recibe el nombre de Jardí del Temps y ha transformado una zona de vehículos a motor en una zona verde de 10.000 metros cuadrados. Con ella, la UGI amplía la biodiversidad del campus con más de 170 árboles de distintas especies que absorberán unas 2.000 toneladas de CO2 al año. El arquitecto Miguel del Rey, miembro del equipo redactor del proyecto, destaca una de las funciones de este jardín universitario: potenciar el conocimiento.
La variedad de árboles, de arbustos, dar clases, conocerlos, se completa con este nuevo jardín donde se ha hecho también acopio de variedad botánica para darle ese valor, ¿no?, de campus universitario. El Jardí del Temps, de alguna manera, evidencia poder acompañar el paso del tiempo en el jardín, para lo cual se ha utilizado también una composición de material botánico que tenga unos cromatismos y unas texturas que son diversas a lo largo del año.
El Jardí del Temps incluye el Espai Docent Rafa Mayo, un lugar equipado con bancos sobre una tarima de madera con enchufes para la conexión de dispositivos. El área rinde homenaje al impulsor del proyecto, quien fuera vicerrector de Sostenibilidad y Vida Saludable, Rafa Mayo. La rectora de la UGI, Eva Alcón, subraya el éxito de esta remodelación.
Un jardín que, por cierto, ha sido premiado por la Generalitat Valenciana por mostrar que hemos sido capaces de cambiar una zona pensada para el tráfico rodado, pasar a un espacio diseñado para las personas.
Este terreno dispone además de drenaje natural de agua, fuentes, un reloj de sol y una zona reservada para instalar una cafetería. La zona verde también acoge el mural cerámico Geometría Ilustrada, obra del artista Manuel Sanz y que representa una cinta métrica, un objeto universal que establece conexiones con varias disciplinas.
Y acabamos con un obituario porque ha fallecido el fundador y presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza Pérez, a los 74 años de edad. Uno de sus legados es el gran proyecto educativo que ha liderado durante 25 años. Isabel García y Radio UCAM.
Toda la comunidad educativa de la UCAM llora la pérdida de José Luis Mendoza, que falleció el pasado miércoles 18 de enero en Murcia tras una larga enfermedad. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación, rememora la figura del presidente.
Es un sentimiento de pérdida del cabeza de familia, de esa gran familia a la que pertenecemos, que es la UCAM.
Tras la pérdida del fundador de la UCAM, recordamos el gran proyecto que ha liderado durante 25 años y sobre todo sus cualidades como persona, Luis Emilio Pascual, capellán de la universidad.
Más allá de los miles de estudiantes que han podido estudiar gracias a esto, es pues un ejemplo de vida. Una gran persona, un gran creyente, alguien que ha querido vivir en cristiano y que ha intentado hacer el bien y ser generoso a raudales.
Su liderazgo, su visión, su compromiso y dedicación trascendieron fronteras. Así lo han comentado diferentes autoridades de la región de Murcia al asistir a su funeral.
José Luis pasará a la historia de esta comunidad sí o sí. Y en lo que afecta al deporte, pues creo que huelga decir que se volcó con el deporte y que nuestra obligación es seguir haciendo lo mismo.
Que le debemos el haber conocido un modelo de vida, el haber conocido a una persona buena, el haber conocido a una persona de fe. Y yo creo que el principal logro de José Luis Mendoza no es todo eso que acabo de decir, es haber conservado la fe hasta el último momento.
Y lo vamos a echar mucho de menos. Ha dejado un legado que espero que todos los que estamos detrás lo continuemos.
Desde Radio UCAM queremos darle las gracias a José Luis Mendoza y a toda su familia por el trabajo que han realizado y por haber sido un gran referente y una fuente de inspiración para todos nosotros. Su legado vivirá para siempre.
Y aquí ponemos punto final por hoy. Es todo, gracias por escucharnos y estar ahí al otro lado, algo que ha sido posible gracias a la realización de Sari Zorio desde UPV Radio, aquí en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabéis, sed felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.